COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una, bienvenidos a Mediodía en Extremadura. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote en toda la red de emisoras COPE en nuestra región, a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y así llevarnos a cualquier rincón del mundo en un programa en el de hoy en el que volveremos a intentar ponerte al día de lo que sucede en Extremadura y, por supuesto, entretenerte. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa. ¿Estás preparado? Pues comenzamos actualizando la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vergeles señala que se activaron todos los protocolos a tiempo en los casos de contagio de hepatitis C del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. El consejero de Sanidad ha comparecido en la Asamblea de Extremadura a petición del PP. Populares y Ciudadanos han criticado la falta de transparencia de la Junta en estos 4 casos de contagio de hepatitis C, que califican como muy grave y piden dimisiones y responsabilidades políticas. Contarte también que la Asamblea de Extremadura recuerda al presidente portugués, Mario Soares, fallecido hace unos días. Los 3 presidentes de Extremadura, Ibarra, Vara y Mónaco, además de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, han firmado en el libro de condolencias de la Cámara Extremeña y el Pleno ha guardado 1 minuto de silencio. El Supremo ratifica la condena de 23 años de cárcel contra el exgerente de la cooperativa Cabal de Valdelacalzada, Manuel García González. Además, ha sido condenado a indemnizar con casi 11 millones de euros a la cooperativa, actualmente en concurso de acreedores, por delitos de administración desleal y 3 delitos contra la hacienda pública. Nos vamos al 112, allí se encuentra Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, Antonio, ¿cómo va la mañana para el 112?
Bueno, pues 125 incidentes gestionados hasta esta hora, de los que te voy a dar información de uno que sí entendemos como relevante. Ha sido un accidente de tráfico que se ha producido a las 11:28 de esta mañana en la carretera X206, a la altura del kilómetro 53 aproximadamente. Esto está entre Miajadas y Almoharín, y ha sido la colisión de una furgoneta contra un coche. Hay un herido que en principio estaba atrapado. Se han activado recursos de bomberos, Guardia Civil, Cruz Roja y un helicóptero sanitario, que ha trasladado a esta persona al Hospital San Pedro de Alcántara.
¿Sabemos en qué estado ha sido trasladado y la edad?
Nos falta la valoración precisa todavía del helicóptero, porque ha llegado hace poco al hospital y estamos esperando los datos de retorno. Sabemos que tiene 79 años, es un varón, y nos faltaría completar un poco pues el parte ya médico que nos dé el helicóptero.
79 años, trasladado al helicóptero tras sufrir un accidente de tráfico entre Miajadas y Almoharín, y esperemos que su estado tenga pronta recuperación. Antonio, ¿algún incidente más?
Pues de relevancia, ninguno más.
Pues esperemos que sea el único de la jornada. Antonio, gracias al 112, como siempre.
A vosotros, que tengáis buen día. Un saludo.
Y en cuanto al tiempo, los termómetros ayer se recuperaron, aunque van a empezar a bajar, ya te lo hemos ido anunciando. Bajarán sobre todo a partir de este fin de semana, aunque las máximas volverán a colocarse en temperaturas muy agradables, en torno a los 13 y 16 grados en algunos puntos de la región.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La primera parada que vamos a hacer hoy es en Badajoz, porque allí el director general de la policía en España, Germán López Iglesias, ha visitado la ciudad donde hasta hace bien poco estaba trabajando, para dar la bienvenida a una nueva comisaria, una comisaria que va a ocupar su puesto en Mérida, y con muchas curiosidades a la hora de acceder a este puesto. En la visita de Germán López Iglesias ha estado José Luis Loridó. Hola, José Luis, buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Muy buenas, Extremadura. Una visita que tenía, por supuesto, esa significación, el que hasta hace bien poco, antes de Navidades, era primer teniente de alcalde de la ciudad de Badajoz, y quien fuera también el delegado del gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, visitaba ya investido con su nuevo puesto, su nuevo cargo como director general de la policía, las dependencias en donde desarrolló esa actividad de delegado del gobierno. El encuentro ha sido cordial. Él ha dicho que prácticamente no se ha ido de Extremadura, no se ha ido de Badajoz, porque viene visitando regularmente, pero era su primera comparecencia ante los medios de comunicación aquí en nuestra ciudad. Y lo ha hecho precisamente, bueno, pues para presentar no solamente a Elisa Fariñas, la nueva comisaria de la ciudad de Mérida, sino también al nuevo comisario provincial Juan María Cervera, de origen extremeño, al igual que también Elisa, y que llega a la provincia de Badajoz procedente de la comisaría de Mislata, en Valencia, un sitio donde además tienen una banda de música tremenda.
¿Ah, sí?
Que ya estaba hablando, sí, me hizo un disco con Barón Rojo, por eso lo conozco yo. He estado hablando con el comisario precisamente, y es un amante también de la música rock. Pero nos centramos en Elisa Fariñas, Paco, porque como dices, tiene peculiaridades su nombramiento como comisaria de Mérida, y es que es la primera mujer en España nombrada comisaria por promoción interna. Es decir, es la primera mujer que empezó siendo agente de calle y ahora mismo, bueno, pues ya está en posiciones de mando, como es en una comisaría tan importante como la de Mérida. Nos lo contaba ella misma, si te parece la escuchamos.
Venga.
Y la verdad es que es un honor entrar como entré tan joven en la escala básica y pasito a pasito recorrer todos los escalones hasta llegar a la escala superior. Es un orgullo porque además yo provengo de una familia de policía, mi padre era policía, además de la provincia de Cáceres, nos hemos criado en el seno de una familia, mi hermano mayor policía, mi hermana, o sea, en conjunto.
Esto suele pasar mucho, ¿no? Que policías nacionales, en muchas familias, se pasa de generación en generación, ¿no?
Y guardias civiles.
Y guardias civiles.
También, mira, hace poco, bueno, el Día del Pilar, que tuvimos la carrera solidaria con la Guardia Civil aquí en Badajoz, y bueno, pues charlaba un servidor con mandos y con agentes que son siempre tan atentos con nosotros y además tan cercanos, ¿no? Y nos decían eso, que en la familia, además, en la familia de uno de ellos, todos eran civiles, menos uno que era policía nacional, y lo tenían así como un poco apartado. Siempre lo decían, por supuesto, con ese tono de humor. Claro que sí.
Bueno, José Luis, gracias por contarnos estos nuevos nombramientos a los que ha venido a saludar Germán López Iglesias, director general de la policía. Gracias, José Luis.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Extremadura es plato de rodaje de series de televisión. Te hemos contado varias que se han rodado en nuestra región, como La Catedral del Mar, o Juego de Tronos, Steel Star Crossed. Y atención, porque se va a rodar otra serie de producción propia, es decir, de producción de un medio español, de Movistar Plus, que va a grabar La Peste en Trujillo y en Garrovillas. Y atención, porque tenemos datos del casting, por si quieres participar en esta superproducción española. Miriam Rodríguez, Cope Cáceres, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues ya tenemos fecha para ese casting. Va a ser el 19 de enero, va a ser en Garrovillas, eso sí, el casting, aunque después se va a rodar durante una semana tanto en Garrovillas como en Trujillo a partir del mes de marzo. Y el casting hay que ir, bueno, pues como hemos venido contando los últimos castings, porque la serie está ambientada también, bueno, en esa época medieval, esta vez en la Sevilla del siglo XVI, y lo que se buscan son hombres y mujeres de 18 a 60 años.
¿Hombres y mujeres de 18 sí. a 60 años?
Sí. Tiene que haber
pues todo
nobles,
el mundo, casi todo el mundo, ¿no?
Sí, claro. Nobles, pueblo en general, personas delgadas, soldados, religiosos, esclavos, comerciantes, a poder ser que no tengan ningún tipo de marca, ni cicatrices, ni ese tipo de cosas. Piden también, por favor, acudir al casting, ya sabes, sin maquillaje, sin pelos teñidos, cuidado con esos piercing, esos tatuajes que no se pueden ver porque en la época, bueno, pues no se llevaban tanto, digámoslo así.
Claro.
Y la entrada al casting, esto va a crear cola, yo lo sé, Paco, es en orden de llegada, así que todo el mundo haciendo cola en el Corral de Comedias, que está ubicado en la Plaza de la Constitución de Garrovillas, a partir de las 9:30 y hasta las 8 de la tarde del próximo jueves, ¿vale?
El próximo jueves 19.
Jueves 19, de 9:30 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Esta serie ya ha hecho un casting en Sevilla al que han acudido miles de personas, porque está previsto, evidentemente, como se desarrolla en Sevilla, rodar en la capital hispalense, pero también se van a coger otros escenarios de Andalucía y también, como decimos, de Extremadura. La serie, para que todo el mundo lo sepa, va a estar dirigida por Alberto Rodríguez, que no sé si os suena,
sí,
pero
de La que se avecina.
y de La Isla Mínima.
Ah, Alberto
Rodríguez. En La Isla Mínima, él fue el director de esa película. Se llevó, además, el Goya, mejor director, mejor guión. Bueno, esa película se llevó 10 Goyas en total, o sea que...
Es un peliculón, sí, está muy bien.
El estreno de la serie Paco se rodará, como decimos, aquí aproximadamente en el mes de marzo, tanto en Garrovillas como en Trujillo. Se prevé que se estrene en octubre de este año, y cada la temporada, que solamente va a ser una temporada, la de esta serie, de La Peste, va a tener 6 capítulos y una duración de 45 minutos por capítulo. En cuanto a los protagonistas, no sé si podrán salir de estos castings que se van a hacer aquí en Garrovillas, pero todavía no tiene actores protagonistas, Paco.
Bueno, pues nada, aquellos que quieran participar de esta producción que dirige Alberto Rodríguez, que ya dirigiera la Isla Mínima, que es un thriller policíaco muy recomendable, protagonizada por Antonio de la Torre o Raúl Arévalo, entre otros. Por cierto, también protagonistas, porque Tarde para la Ira es una de las películas también que más Goyas prevén los críticos se va a llevar este año. Bueno, pues estaremos pendientes y lo recordaremos el jueves que viene, bueno, el miércoles. Un abrazo, Miri.
Adiós, Paco.
En Mediodía, COPE Extremadura. Ojos que no ven.
Y tras las navidades, retomamos la sección de Susana Manguz. Hola, Susi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz año para todos.
Igualmente.
Todavía se puede seguir diciendo, ¿no?
Todavía se puede seguir. Yo creo que vale. Ya se puede decir hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Que el año sea bueno y que sea feliz, evidentemente.
Pues eso deseo yo.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy vamos a tener mucha capacidad de empatía. Porque si con algún sector de nuestra sociedad, Paco, hay que ser empáticos, en este caso son, en esta sociedad en general, son con los niños, tú lo sabes, y nos vamos a quedar en este caso con los niños que padecen o que tienen o que conviven con el autismo y problemas de aprendizaje. ¿Y por qué? Pues te voy a presentar a un personaje. Seguro que no lo conocen la gente ni tú. ¿Tú sabes quién es Leca?
¿Leca?
Leca.
Ni idea.
Bueno, pues os lo voy a presentar. Leca es un robot pensado para ayudar a niños con autismo y con problemas de aprendizaje. A mediados del pasado año ya empezó con una campaña de financiación y ahora se van a preparar sus creadores para la primera tanda, Paco, de producción, con lo cual pues ese juguete multisensorial va a ayudar a esos niños, por ejemplo, pues a, de alguna manera, a poner en práctica o a saber cómo transmitir a los demás sus habilidades emocionales. Además tiene, bueno, los propios padres de los niños van a poder programar ese robot para que el niño interactúe a través de este elemento, de este robot, de Leca, con la familia, con los hermanos más pequeños, más mayores, cómo pues a través de funciones multisensoriales, es decir, al ser, además tiene forma de pelota, va a poder, bueno, pues desde hacer sonidos, luces, programar actividades. Estos niños funcionan mucho con pictogramas, con lo cual, pues si el niño tiene que lavarse los dientes, a lo mejor tira la pelota y le sale la escena de lavarse los dientes. Bueno, a mí estas cosas me parecen, sinceramente, inversiones para poner ese cartel que nosotros, con el que nosotros siempre terminamos esta sesión, volvemos a apelar a la empatía, ¿no? Que ojalá haya mucha este año para decir eso, Paco. Ojos que no ven, en este caso, corazón que también siente.
Y tanto. Susana Manguz, un beso.
Otro para vosotros.
Bueno, media Extremadura está resfriada, acatarrada o con gripe. Ay, madre mía, así que estamos todos... Bueno, yo ya es mi tercer catarro de la temporada. ¡Pah! Y vendrán otros, seguro. Quien me ha dicho que está fatal, que está muy resfriada, es nuestra compañera Julia Sancho, que creo que va camino de una farmacia. Hola, Julia, buenas tardes.
Ay, Paco, ay, qué malita es la tierra para la raste. No, de camino, yo estoy en la farmacia. Oye, ¿qué movimiento hay en la farmacia en la que estoy, que es la de Cecilia Venegas Tito, en la Avenida de Huelva? Hay muchísima gente
en Badajoz.
Y sí, y constipado, no veas, gripes, no veas. Y yo es que, bueno, me encamino hacia casa y pensaba, digo, bueno, pues ahora en mi botiquín yo revuelvo, miro algún paracetamol, algo que tenga, no sé, automedicarme, pero digo, no me puedo automedicar. Yo quiero ir a un profesional antes que nada, para que me aconseje qué es lo que puedo tomar, porque nos automedicamos mucho y eso no es nada bueno.
Pues no.
Bueno, pues nos hemos venido a la farmacia, vamos a charlar con Cecilia Venegas Cito, que es el farmacéutico amigo de esta casa, y que nos va a contar en estas fechas de tanta gripe, tanto resfriado. Cecilia, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que más se vende?
Pues bueno, en este tiempo, pues efectivamente los antigripales, los antitusivos, los mucolíticos.
Puedes decir marcas, ¿eh?
Bueno, pues sí. Efectivamente, pues quizás el Tylenol sea, el Acoldina sea lo más empleado,
los clásicos,
la en general como principio activo. Y después, pues bueno, el célebre Bisolvón, que nos ha acompañado desde la más tierna infancia, yo creo que sí, con los tres de los Reyes Magos, que el Bisolvón pues venía junto, ¿eh?
Es verdad.
Y entonces, bueno, yo recuerdo de niño que había, decía, vinieron vientos helados y trajeron resfriados. Pues exactamente eso es lo que viene siempre, eso es así. Y eso efectivamente es lo que demandan pues las personas hoy en la farmacia, en estos días.
Claro, y además se notan incrementos, lo estaba diciendo ya mi compañero Paco Vadillo, que serio, yo ahora mismo estoy fatal, tengo como pico de fiebre, tengo dolor de garganta, malestar, dolor de cabeza, o sea, estoy para el arrastre. ¿Qué es lo que me puedes aconsejar?
Una baja.
Pues bueno, en principio, pues habrá que ver, efectivamente, si tú tienes un catarro, si tú tienes una bronquitis, si tú tienes un principio de gripe, y cada una de esas cosas pues tiene, digamos, sus posibilidades. Lo que sí que es verdad es que pues somos muy aficionados también a ir al hospital a la más mínima ocasión. Para eso están los centros de salud, evidentemente, y para eso también está la farmacia, donde efectivamente el farmacéutico pues hará un screening, hará, digamos, una discriminación para ver si eso efectivamente merece la pena que se vaya al centro de salud o que se vaya al hospital incluso. Y bueno, ir viendo, ¿eh? Pero bueno, son patologías respiratorias, que es lo normal, lo frecuente en invierno, lo mismo que luego en verano, pues el sistema digestivo queda un poco más la castaña.
Ya sabes que sí, Paco, esto es como lo que se suele decir desde antiguo, ¿no? Que se cura constipado 7 días sin medicamentos y una semana con medicamentos.
Sí, es verdad.
¿Eh?
Bueno, pues cómgeme paracetamol, Julia.
Ay,
por favor.
Ah, vale, de acuerdo. Venga, ahora mismo.
Un beso.
Ay, qué bonita estoy.
Ay, cuídate.
Adiós, adiós.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
En Mérida se han pedido donaciones urgentes de sangre y la gente como loca ha ido por la tarde a intentar donar, pero no es el horario para poder donar nuestra sangre. Celia Lafuente, COPE Mérida, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente se ha pedido donar sangre, pero no solo en Mérida, en todos los municipios de Extremadura, si nos lo ha dicho el director del Banco de Sangre de la región, José María Brull. Y voy a ver si os parece el horario de lo que son los hospitales, la zona donde se puede ir a donar sangre, el banco de sangre de cada hospital. Badajoz, Cáceres, Coria, Don Benito, Llerena, Mérida, Navalmoral, Plasencia y Zafra, en horario de mañana, a partir de las 10:30, todos los hospitales recogen la sangre en su banco de sangre, hacen la colecta. Bueno, podemos acudir a cualquiera de ellos en horario de mañana. Y en horario de tarde.
¿Pero a 10:30 a qué? ¿A qué hora?
Desde las 10:30, es que no te quiero decir la hora exacta de cerrar, porque cada uno tiene su horario. Unos cierran a la 1, otros cierran a la 1:30, a las 2.
Pero siempre bueno, por la mañana.
Efectivamente, esto es horario de mañana en todos los hospitales, ¿vale? Por la tarde, ¿dónde se puede donar sangre? Pues el Banco de Sangre lo que hace es una colecta y va recorriendo Extremadura. Por ejemplo, hoy en Trujillo, en Ceclavín y en Mirandilla. En Trujillo en el Centro de Alta Resolución, en Ceclavín en el Centro de Salud y en Mirandilla en la Casa de la Cultura. En estos tres sitios, a partir de las 5:30 y hasta las 9:00 p.m, pueden ir a donar sangre los extremeños que lo deseen. Mañana viernes, en Trujillo también, en Pino Franqueado y en Pueblo Nuevo de Miramontes. También en el Centro de Alta Resolución, en el Centro de Documentación y en la Casa de la Cultura respectivamente. Todo esto en horario de tarde. Lo que podemos hacer, Paco, si os parece, es publicar esta nota que nos ha mandado además desde el Banco de Sangre de Extremadura. Podemos publicarlo en nuestras redes sociales para que los extremeños pues le echen un vistazo a ver las colectas de por la tarde si les interesa y si está en su municipio y se puedan acercar a los hogares del pensionista, a los centros de salud donde van a hacer la colecta del Banco de Sangre de Extremadura.
Perfecto, Celia, muchas gracias.
Un saludo, Paco.
Un saludo.
Y nos vamos a Piornal porque mañana comienza el Jarramplas. Tiene todos los datos desde COPE Plasencia, Gema Díaz. Hola, Gema.
Hola, Paco. Buenas tardes. Todo preparado en Piornal para la fiesta más deseada del año, declarada de interés turístico nacional y que se celebra en torno a San Sebastián, como dice la fantástica canción de Acetre, cada 19 y 20 de enero. 20.000 kilos de nabos comprados en Jarandilla de la Vera a un particular, buenos y frondosos. Este año hay una gran novedad y es, por una parte, la apertura del centro de interpretación y el próximo lunes la inauguración de la máscara virtual. Uno se podrá poner la máscara de Jarramplas y ver y casi sentir como un Jarramplas. Japón, Alemania, Portugal o Inglaterra son países interesados por esta fiesta en la que por un día uno puede sentirse piornalego porque se puede participar absolutamente en toda la actividad de el Jarramplas. El canto de las alboradas, la iglesia, la tradición, el rito se mezclan en esta fiesta que no os podéis perder. 19 y 20 de enero en Piornal.
El Movimiento Ibérico Antinuclear reclama que no se renueve el permiso de explotación de Almaraz más allá del 10 de junio de 2020. Pide a las autoridades portuguesas que se pongan y se posicionen en contra y al gobierno español que no se prolongue más allá de junio de 2020. Francisco Castejón es coordinador de este movimiento. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Vosotros reclamáis que no se avance en cuanto a que no se renueve el permiso de explotación porque teméis que así va a ser.
Pues sí, efectivamente, la pretensión de la industria nuclear española y también del partido en el gobierno, del Partido Popular, es que las centrales continúen funcionando hasta los 60 años de vida. A nosotros eso nos parece sencillamente inadmisible porque el problema sobre todo de la seguridad nuclear, ¿eh? Las plantas envejecidas pues son más peligrosas y pueden sufrir accidentes y además asistiríamos a la generación de 20 años más de residuos radiactivos de alta actividad. Por eso lo que solicitamos es que no se renueve ya ningún permiso de explotación más, empezando por la central nuclear de Almaraz.
La clave, Francisco, es el permiso de almacén temporal, ¿no? Individualizado.
Claro, efectivamente. El ATI acaba de autorizarse estas navidades, pero es fecha imposible, ¿verdad? Pues el ATI que acaba de autorizarse está hecho precisamente para prolongar el funcionamiento de Almaraz más allá de, no solo ya de 2020, que es cuando nosotros pedimos que se cierre, ¿no?, sino de 2021 y 2023, que es cuando las unidades 1 y la unidad 2 cumplen 40 años. Es decir, es ya una instalación hecha ad hoc para prolongar el funcionamiento de la central hasta 60 años, incluso más, porque la capacidad del almacén es más de 60 años de funcionamiento.
Bueno, pues recordamos, el Movimiento Ibérico Antinuclear, el Foro Extremeño Antinuclear, reclaman que no se renueve el permiso de explotación de Almaraz y estaremos pendientes de vuestras reclamaciones. Gracias, Francisco.
Muchas gracias por vuestra atención y por darme la oportunidad de decirlo.
Un saludo. Por cierto, quienes están satisfechos son los de Acorex, que han salvado su extinción. Así nos lo contaba Manuel Ortega.
Muy satisfecho, mucho tiempo peleando por llegar a este momento y estoy ahora mismo encantadísimo con lo que ha pasado y muy agradecido sobre todo a los acreedores, que era difícil convencer a aquellos a los que les ha dejado de ver mucho dinero.
Y es que el 71,7% de los acreedores del grupo han aceptado el plan de viabilidad, que consiste en una quita del 85% de la deuda del grupo a cambio de que Acorex paguen en 2 años y que próximamente también comienza la integración con el grupo andaluz DECOM. Muchas noticias las que tenemos que contarte y hay más. A partir de las 2 y 20 los informativos locales y a las 3 menos 10 en los informativos regionales. Todo esto también lo puedes seguir a través de cope.es o nuestras redes sociales @copextremadura en Twitter o facebook.com/copextremadura en Facebook. Pasa buena tarde, te veo mañana, adiós.